Buenas tardes, familia. ¿Cómo están? ¿Contentos? ¿Listos para terminar este año como debe ser? Fíjense que hoy es un día muy especial porque vamos a enseñar Lucas capítulo 24, el último momento del Evangelio de Lucas. Y estaba sacando la cuenta que hemos estudiado el Evangelio de Lucas desde el año pasado, en el mes de agosto. Quiere decir que tenemos año y 4 meses estudiando el Evangelio de Lucas. ¿No es eso maravilloso? Y de verdad es y ha sido de una gran bendición para todos nosotros. Y yo creo que muchos están aquí desde el primer día de Lucas. ¿Cuántos están desde el primer día de Lucas? Ahora levanten la mano. ¡Wow! Hay un buen grupo. Y no me pueden dejar negar que ha sido y sigue siendo una bendición todo lo que hemos aprendido a través de Lucas. Particularmente he aprendido mucho de este evangelio, me ha dado otra visión de lo que es el ministerio de Jesús. Realmente ha sido y es maravilloso poder llegar hoy a decir que terminamos este precioso evangelio para estar listos al fin de año y comenzar el 2017 con un nuevo libro de la Biblia, que va a ser muy, muy interesante también y que ya les estaremos avisando. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, ¿qué les parece? En Lucas capítulo 24, el último pasaje que nos toca hoy enseñar. También quiero aprovechar y decir que media iglesia se quedó en Tijuana, por eso ven todo vacío. El día de ayer estuvimos muchos, casi 30 personas en Tijuana, no solo con los niños, sino que han estado preparando y ensayando lo que acaban de presentar. Me acaban de mandar el mensaje diciendo que terminó todo un éxito la presentación de esta obra, Origen, que la vamos a tener aquí este jueves 22. Pero esta misma obra se ha hecho allá en Tijuana, se rentó un cine muy grande y se invitó a mucha gente y ha sido muy bueno. Y por eso todos nuestros jóvenes creo se han ido para allá y muchas familias, porque es un coro, presentación, actuación, musical. Es una obra muy, muy interesante y para el próximo jueves va a estar aquí. Vienen los músicos de Tijuana, nuestros chicos y todos juntos vamos a tener la obra aquí el jueves 22. Así es que anímese, invite a alguien, venga ese día desde las 6:30 con la feria que va a haber, pero el momento central es a las 8:00 p.m, cuando estaremos no solo haciendo ese musical, sino presentando el Evangelio para aquellos que nunca han podido escuchar el mensaje de la palabra. ¿Okay? Entonces, estamos listos este jueves 22, la obra, el origen, no se olviden, pero desde las 6:30 ya estamos con la feria para nuestros chicos y toda la familia, y a las 8:00 p.m. el musical. Bien, entonces estamos en Lucas capítulo 24, versos del 36 al 53. Vamos a estar viendo este pasaje. Permítame orar. Padre, te damos gracias en esta tarde ya por regalarnos este tiempazo, Señor. Qué bendición y qué privilegio hoy día terminar Lucas, Señor, terminando este tiempo que tú nos has hablado a través de tu ministerio y tu paso en la tierra. Señor Jesucristo, has dejado tremendas y profundas enseñanzas. Te damos gracias por abrir nuestros ojos espirituales, por enseñarnos, y por eso te damos las gracias, Señor, en esta hora. Abre ahora nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender lo que tú quieres traernos. Bendice, Señor, este tiempo a toda la familia que estamos aquí juntos para poder recibir tu santa palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Listos, Lucas 24 del verso 36 al 53. Y un poco a manera introductoria quiero mencionarles que en este capítulo 24 ocurren 3 eventos importantes. Ya resucitó el Señor Jesús y Él está teniendo encuentros personales, ya resucitado con diferentes grupos de personas. Y esos encuentros les está produciendo una transformación de vida y realmente está pasando cosas muy interesantes. El primero de ellos es, hace 2 semanas se habló cuando Él resucita y posteriormente pasa su encuentro con las mujeres. Ese primer encuentro de hacerles ver a ellas que estaban todas asustadas, realmente conmovidas, ver morir a su líder. Y de repente Él les hace ver que tenían que acordarse de todo lo que Él les había venido enseñando. Y entonces a través de ese recordar la palabra y recordar, ellas como que finalmente les cae el 20 y se dan cuenta que sí era verdad que había resucitado. El segundo encuentro lo tuvimos la semana pasada en Camino a Emaús. Vemos al Señor Jesús que Él está encontrándose con dos de ellos, de sus discípulos, y les está mencionando que está aquí y está teniendo pláticas muy interesantes. Y entonces ellos, que también estaban temerosos, que estaban tristes, dice la Biblia en el verso 17, de repente en el verso 32 dice que sus ojos fueron abiertos y reconocieron finalmente a Él. O sea, cada encuentro con Jesús de este grupo de gente hay un entendimiento. Finalmente recuerdan lo que Jesús había anunciado, sus ojos son abiertos. Y ahora vamos a ver cómo es que vuelve a tener otro encuentro con otro grupo de discípulos y dice que el entendimiento se les abre para comprender la palabra de Dios. Es decir, qué importante saber que todos necesitamos un encuentro con Jesús de manera personal. No basta escuchar, no basta venir, no basta saber de oídas, sino tenemos que tener un encuentro personal. Y en la medida que uno tenga un encuentro personal con Jesús, como lo tuvieron ellos, nuestros ojos se van a abrir, nuestra visión espiritual va a ver las cosas de otra manera y vamos a tener esa oportunidad de recibirlo en nuestro corazón. Y eso es lo que está pasando aquí, y estamos ya en el verso 36. Permítame leerlos, dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé cuando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Sigue más adelante, pero hasta ahí vamos a parar para ir comentando qué está pasando aquí, ¿no? Lo primero que tenemos que decir es que están regresando de ese encuentro en Emaús, algunos de sus discípulos. Y dice, no lo dice aquí Lucas, pero cuando vemos en Juan 20, dice que ellos regresaron asustadísimos y ellos se encerraron, dice, estaban encerrados. Es más, habla Juan, es más específico, dice, las puertas estaban cerradas. O sea, quiere decir que echaron llave la puerta de afuera, la intermedia y la del dormitorio. O sea, estaban tan atemorizados de lo que había pasado. Primero, miedo de ser perseguidos por los judíos, de que sean también apresados y asesinados, miedo de lo que se comenzaba a oír, que el cuerpo de Jesús no estaba, y entonces había tanto temor en ellos que dice se encerraron, y estos eran los discípulos de Jesús, aquellos que después tenían que llevar el gran encargo de Jesús, pero estaban llenos de miedo y de temor, estaban encerrados prácticamente, no querían de que nadie los vea. Me hace recordar cuando mi hija menor llega la noche y ella es la primera que va a cerrar la puerta de la casa. Y dije: ¿para qué cierras tanto, hija? No, no vaya a venir algún coyote. Dice: es que tantas historias hemos escuchado de coyotes por la zona. Que dice, tiene que temor que venga un coyote. Y echa bien seguro y mira. Y así estaba uno cuando entra el temor, ¿no? Y estos discípulos están aquí totalmente encerrados, están con miedo. Y en medio de esas circunstancias, fíjense lo que ocurre en el verso 36. Les apareció Jesús en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y este paz a vosotros trae una profunda enseñanza y principio, porque es lo primero que vamos a comentar. Viene Él en medio a traer paz, porque la palabra paz, la palabra original, significa falta de unidad. Entonces, cuando hablamos de paz, es decir, trae unidad de pensamiento, unidad de criterio. O sea, cuando lo contrario, cuando no tenemos paz, lo que ocurre es que hay una desunión de criterios, de pensamientos, nuestra mente está dividida, ¿no? Es decir, La mitad de nuestra cabeza está preocupada, la otra mitad está mirando las consecuencias de lo que puede pasar, la otra parte de nuestro ser está preocupadísima. No hay unidad, estamos desunidos y entonces no hay paz, trae inestabilidad. Y eso es lo que ocurre en el ser humano cuando no tiene a Cristo. ¿No es verdad? ¿Cuántos de nosotros no teníamos paz cuando no teníamos a Cristo en nuestra vida? Vivíamos sin paz, porque la paz es justamente traer la estabilidad, la unidad a tu vida, porque estábamos renegados delante de Dios. La Biblia dice que estamos destituidos de la gloria de Dios porque somos pecadores y por lo tanto no estamos reconciliados con el Padre. Y al no estar reconciliados, no puede haber paz en nuestra vida. Vivimos en un mundo desorientado, sin saber nuestro futuro, sin saber el final de nuestros tiempos, sin saber qué pasará cuando no estemos aquí. No hay paz, por supuesto. Y por supuesto, nuestra vida que se va complicando cada día, se nos quita la paz. Esa es la verdad del ser humano. No tiene paz hasta que tiene un encuentro con Dios a través de Jesucristo. Y cuando Jesucristo llega a la vida de nosotros, llega la paz. ¿No es verdad? Llega la paz, la estabilidad, porque hay unidad de criterio, unidad de pensamiento. Podemos finalmente dormir tranquilos. Cuando yo no conocía nada de Dios y estaba en todos mis problemas, no había noche que no estaba pensando, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? Y no tenía paz hasta que acepté a Jesucristo en mi corazón y la paz llegó a mi vida. Ahí estaban los problemas, pero ya había paz y podía enfrentarlos. Sin Cristo estamos realmente destinados a no tener paz. Y aquí los discípulos están temerosos, asustados, preocupados, no saben qué va a pasar con su vida, todavía no se dan cuenta de lo que Jesús les había anunciado, y Jesús se aparece y les habla de paz. Él ya les había estado mencionando cuando hemos estado leyendo el Evangelio de Lucas y también Juan habla de otros pasajes. Fíjense lo que Jesús les dijo cuando estuvo con ellos. Dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Jesús también les había dicho en Juan 16, 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. El Señor Jesús les venía anunciando que la vida se les iba a complicar, que cuando Él no estuviera iban a estar tristes, sin paz, pero después todo eso se iba a convertir en gozo. Más adelante también Jesús le dijo en Juan 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he venido y he vencido al mundo. La paz de Dios no es la del mundo, no es la de los tratados y los gobiernos que firman la paz y al día siguiente se están bombardeando o haciendo la guerra. Y es una paz literal, es una paz que solo Dios puede dar. Y es la paz de Dios la que trae la única verdad. Él lo había anunciado. Y entonces cuando no estamos con paz, van a haber una relación estrecha, por supuesto que va a faltar paz. Y al faltar paz, van a venir los temores. Romanos también nos habla de algo muy interesante. Romanos 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cuando nuestra posición de pecado cambia delante de Dios, somos justificados. Y esa es por la fe, viene la paz, que es la que trae nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. O sea, es la fe puesta en Dios la que nos reconcilia y nos trae la paz. Sin paz, por supuesto, vamos a tener temor. Y cuando tenemos temor, pues todo puede ocurrir. Pero dice la Biblia también que en el amor no hay temor. Primera de Juan 4. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Recuerdan ese pasaje? Que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué significa esto? Yo siempre lo he graficado de esta manera. Es como cuando te imagínate que tú estás en medio de la selva, ¿no? Vamos a imaginarnos algo hipotético. Y se te aparece un león gigante. Pues, ¿qué haces? Te mueres de miedo. y lo único que vas a hacer es salvar tu vida y salir corriendo, a no ser que te quedes desmayado ahí y ya fuiste, ¿no? Pero lo primero que ocurre en tu vida es salir corriendo porque tienes temor y vas a huir, ¿no? Hay un temor natural por cualquier peligro que se nos presente en la vida. Ahora, imagínense esta escena, igualita, pero con algo adicional. Tú estás ahí igualito en la selva y se te aparece el león, pero estás con tu bebito o tu hijito de 3 añitos, 5 añitos, ahí indefenso delante del león. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a salir corriendo también y salvar por tu vida? No, ¿no es cierto? Vas a proteger a ese niño. Es más, garantizo que vas a dar tu vida por ese niño. ¿Y qué pasó? Pero si tenías temor y el temor te hacía correr. Ahora no, porque hay un adicional. El amor a esa criatura te echa fuera tu temor para que puedas enfrentar el peligro. ¿No es verdad? Es un instinto natural del ser humano. Vas a dar tu vida por ese niño, por tu hijo, quien sea. ¿Qué pasó? El amor a esa criaturita te hace echar fuera el temor. Entonces, cuando hablamos lo que la Biblia dice, que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿cuánto más el amor de Dios en nuestra vida? El amor de Dios llega porque el amor de Dios es tan grande que ha dado a su único hijo para que muera por nosotros, y ese amor infinito que llega a tu vida te va a echar afuera todo temor, porque tu vida comienza a cambiar y a pensar de otra manera. Solo el amor de Dios puede quitar nuestros temores más profundos. Y eso es lo que está haciendo aquí Jesús cuando Él está apareciendo a sus discípulos y les está hablando de la paz con vosotros. Y está en medio de ellos cuando ellos están temerosos, sin ningún proyecto de vida, se les acabó todo, su líder máximo acaba de morir. Es más, hasta ni el cuerpo está desaparecido. Totalmente temerosos, Él llega a traerles paz. Y su amor va a quitar esos temores. Seguimos. Entonces pasa algo más, porque Él dice: entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veía un espíritu. Entonces todavía no se la creen que es Jesús, creen que es un fantasma. Y entonces Él les dice: ¿por qué estás turbado si vienen a vuestros corazones esos pensamientos? Mira mis manos, mis pies, y comienza a palpar todas sus heridas. Soy de carne y hueso. Quiere decir que Jesús está mostrando e invitando a ver su propia humanidad. Él es el Dios y Él puede convertirse en espíritu, en físico. Él puede hacer todo, y en ese momento quiere que vean su humanidad, y se está acercando a ellos y les está haciendo ver que es real, que no es algo que está ahí en el aire flotando. Y les muestra. Y más aún, miren qué interesante. Y como ellos estaban de gozo, dice, no creían, o sea, estaban tan sorprendidos, yo me imagino riéndose, felices, pero a la vez sorprendidos, o sea, en shock, en otras palabras, dice, pues estaban maravillados. El Señor Jesús usa su sentido del humor y les dice: ¿tenéis algo de comer? Ya tengo hambre, tráiganme algo, o sea, para que ellos, sí, es verdad. Y muy tranquilo, le dieron a comer pez asado, miel, y Él tomó y comió delante de ellos. ¿Qué significa todo esto? Que el Señor Jesús les está devolviendo la confianza. De lo que ellos habían perdido su perspectiva, su identidad. Ya no, seguramente ya ni se creían seguidores o discípulos de Jesús por sus temores y todo lo que en ese momento cruzaba en su mente. En esta circunstancia, el Señor Jesús, con su paciencia santa, Él está devolviendo la confianza a cada uno de ellos. Está a su lado, está sentándose a compartir la mesa, está muy tranquilo. Y eso es lo que hace el Señor Jesús cuando tenemos un encuentro con Él. ¿No es verdad? Pero miren, ese encuentro inicial les ha traído paz, les ha traído unidad de criterios, les ha traído tranquilidad, pero ahora les devuelve la confianza. ¿Qué es devolver la confianza? Es hacerles entender su identidad como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo. Cuando no somos conscientes o no tenemos muy claro nuestra nueva identidad en Cristo, por supuesto que la desconfianza va a rondar en nuestra mente. Si no estamos bien seguros que hemos sido llamados hijos de Dios, entonces cualquier cosa nos puede desestabilizar. cualquier circunstancia, cualquier problema, cualquier confrontación, hasta burla, puede traernos esa situación en la que perdamos la confianza. Lo que hace Dios cuando tiene un encuentro contigo es devolvernos, traernos la confianza, porque nos crea Él una nueva identidad. Por eso sale en 1 Corintios 5:17 que dice, alumnos de discipulado, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas fuera. Somos nueva criatura. En Cristo somos otros, ya no todo lo pasado, no importa lo que pasó y lo que hiciste y los pecadotes o pecaditos que cometiste, no importa. En Cristo tenemos una nueva identidad y todo queda atrás. Por eso Juan 1:12 es tan maravilloso, que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, que les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, ¿qué somos? Herederos del Padre y coherederos con Jesucristo. O sea, tenemos una esperanza distinta y nuestra vida cambia. Efesios 2:10, me encanta lo que dice, fíjense. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya para buenas obras. No es por obras, porque ganamos el cielo por fe, no por las obras. No hay nada que nos lleve a dar ese paso espiritual del cielo, solo por nuestra fe. Pero por esa fe y por esa nueva identidad de ser llamados hijos de Dios y ser hijos y discípulos, estamos hechos a hacer buenas obras. Por eso media iglesia ha sido Tijuana. Estamos sirviendo, y verdad, yo estuve ayer, ¿qué importa? 4 horas en la línea para regresar. ¡Qué horrible es eso! Por eso todos se han quedado para regresar tranquilos. Pero ayer para regresar eran 4 horas. Pero ¿saben qué? No hay mayor ni mejor premio ni satisfacción que ir a servir a Dios. No importa la distancia, no importa tus recursos, no importa lo que hagas, porque vas a ver con tus propios ojos la obra de Dios. Fue un tiempo maravilloso ayer ver 60 niñitos llevando los regalos que todos ustedes han colaborado y entregarles. ¿Y saben qué? Llegaron 15 más. Pero no crean que se quedaron sin regalos. ¿Qué tuvimos que hacer? Aparte que habían unos extras, hicimos una lista nueva, les tomamos sus nombres y les prometimos que el próximo sábado van a tener sus regalos. Por supuesto, ya eso está bien organizado, ya Dios ha provisto los fondos y ya están ellos con su regalo para la próxima semana. Pero eso es maravilloso, ¿no? Eso es lo que hace Dios. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué Dios nos ha llamado para cambiar nuestra manera de pensar? En estos tiempos donde nos estamos endeudando y estamos pensando en la lista de regalos y queremos disfrutar y estamos pensando para sí, importa, porque uno es mejor pensar para los demás, ¿no es verdad? ¿Qué importa? Porque para eso nos llamó Dios. Mi familia y yo hablamos meses atrás, dijimos que esta Navidad tenemos que hacer algo diferente, y justamente leer Lucas y Lucas hablando, dijimos, no podemos, después de todo lo aprendido, no podemos ser indiferentes. Y tomamos una decisión, dijimos, no nos regalemos nada, ¿qué les parece? Y por supuesto hubo oposición, no, pero ¿cómo una Navidad sin regalos? No, le regalo su gift card in and out de Starbucks de $5 y listo. ¿Por qué van a reclamar? Es que no es justo. No, tenemos una cena muy bonita, familiar, y listo, se acabó. Entonces, lo que quieres invertir en regalos, ollita común, para Tijuana, ¿qué les parece? Y todos estuvimos de acuerdo. Y así ha sido nuestro compromiso, ¿no? Y por supuesto, muchas familias han hecho igual. Entonces, ¿por qué cambia eso tu manera de pensar cuando a veces estamos pensando que el regalo, que mi pedido, y es justo que tengo que tener mi regalo, es Navidad, y si estamos bien, no necesitamos nada, es un adicional, y entonces, ¿por qué no bendecir a quien no lo tiene? Entonces, ¿quién te cambia esa manera de pensar? Solo Dios, porque dejas de ser una persona que piensa en uno para pensar en los demás. Es lo que hacía Jesús, ¿o no? Y Lucas nos ha enseñado eso, él todo el tiempo invirtió su vida, su tiempo, sus esfuerzos, sus recursos, su cariño, todo para los demás y nada para él, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa cuando tiene Jesús este encuentro. Les trae confianza a ellos y les dice, fíjense, yo estoy aquí con ustedes y yo les había dicho que iban a estar tristes, que iban a estar temerosos, pero después todo esto se iba a convertir en gozo. Y entonces los lleva al siguiente nivel. Y dice en el verso 40, y estábamos en el 44, y dice, después de comer, en el verso 44 les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. ¿Qué está pasando aquí? El Señor Jesús está trayendo la palabra, les está hablando, dice la escritura, lo como está escrito, y es lo mismo que ocurrió con las mujeres en su primer encuentro. Les recordó el ángel la palabra, recuerdan lo que dijo Jesús, y a ellas finalmente entendieron, oh sí, aquí ocurre lo mismo, les está trayendo la palabra, y cuando les trae la palabra, el entendimiento se les abre, y entonces comienzan a mirar todo distinto. Y les vuelve a decir y les dijo, así está escrito, y fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y les habla de la palabra. ¿Por qué es importante? Porque la palabra tiene poder de transformación. Cuando realmente llegamos a este encuentro con Jesús, necesitamos de la palabra de Dios. Esta es el poder que nos dejó Dios para transformar nuestra vida, la palabra de Dios. Por eso Romanos dice que así pues la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice Hebreos, más cortante que espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, atravesando los tuétanos, huesos y todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque va a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y es lo que nos transforma. Por eso en Semilla hemos pensado que este año que viene, 2017, vamos a profundizar más en el hecho de que todos juntos profundicemos en la palabra y podamos estar más dentro de la palabra, y no nos convirtamos solo en venir y recibir un mensaje, sino que en el día a día estemos aprendiendo la palabra, en nuestra comunión con Dios. Eso está haciendo aquí el Señor Jesús, les está trayendo las escrituras para que su entendimiento sea abierto y las palabras les transforme la vida. Está recurriendo al elemento más importante, que es la palabra, y es ahí que ellos pueden transformar su manera de pensar. Si no, por eso Romanos, ¿qué dice? Romanos 12:2, que no os conforméis a este siglo, sino que renovéis vuestro entendimiento, ¿no? Renovaos, dice, vuestro entendimiento, para conocer la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. No nos conformemos, transformemos nuestra manera de pensar, y la palabra es lo que nos va a traer el entendimiento. Él está usando la palabra. Los animo, amigos, familia, que profundicemos en la palabra, que no seamos solo oyentes, que en el día a día hagamos esa disciplina y ese hábito de estudiar la palabra, de meditar en la palabra. Ese es el elemento más importante. Por eso aquí en los discipulados, en las clases de fundamentos y en todo lo que hacemos, enseñamos devocionales. ¿Qué es lo que animamos? A que todos estemos meditando en la palabra, que todos estemos mirando esa y haciendo esa comunicación de Dios contigo a través de la palabra. Que la palabra sea la que nos muestre, que nos hable, nos enseñe, que nos indique los pasos a seguir. Necesitamos conocer a Jesús a través de la palabra, y ella nos va a hablar. Amén. Entonces estamos ahí, es lo que está haciendo el Señor Jesús. Está usando la palabra para que se abra el entendimiento. Y entonces, cuando se abre el entendimiento, ¿qué sucede? Fíjense lo que les dice. Verso 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Verso 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Y vosotros sois qué? testigos de estas cosas. ¿Qué está sucediendo aquí? Les está diciendo tres cosas importantes, ¿no? Lo primero les dice en el 46, fue necesario que Jesús padeciese y muriere, pasado. Segundo, le dice, fue necesario que resucite al tercer día, ya acaba de pasar. Pero la tercera cosa que les dice, ya no es pasado, es futuro, en el 47, que le dice, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. Aquí está encerrada la gran comisión y la tarea que está dejando, que es el Evangelio. O sea, era necesario todo esto porque tenía que ocurrir, porque Jesús tenía que vencer a la muerte, Jesús tenía que demostrar al mundo que Él era el Hijo de Dios y que Él venía a vencer a la muerte y al diablo. Pero ahora la tarea no quedaba con Él porque Él se iba a ir, sino que ahora iba a ser transferencia hacia los discípulos, para que se predique eso de lo que ellos han sido testigos. Esta es la gran comisión. Pero para eso tenemos que llevar a la gente al arrepentimiento verdadero y su reconocimiento de su condición pecadora. Nosotros tenemos que tener bien claro que tenemos que ser conscientes de que hay un pecado del cual tenemos que arrepentirnos. Y a partir de eso, porque somos pecadores, tener a Jesús en nuestro corazón y el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces les da la tarea. Y en el verso 49 que dice, y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Entonces, ¿qué les está diciendo en resumen? Que se predique, ¿no? El verso 47 les está diciendo qué hacer. Que se predique. Los testigos. Les dice, ¿por qué? ¿El por qué? Verso 48. Porque somos testigos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Verso 49. No en nuestra fuerza, sino en la capacidad y en el poder de ¿quién? Del Espíritu Santo. Finalmente, aquí está mencionando el Espíritu Santo. O sea, el Señor Jesús se va a ir, pero les va a dejar bien claro que todo lo que tienen que hacer, esa gran misión, no se va a hacer en la fuerza humana, se va a hacer en el poder del Espíritu Santo. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Esa promesa de mi Padre es la que habla Hechos 1:8 de recibir en Pentecostés al Espíritu Santo. La segunda parte de esta historia la vamos a ver en Hechos, que va a ser el libro que se va a estudiar en el próximo año. Y ahí empieza justamente cuando todos reciben el Espíritu Santo para poder tener esa capacidad que no es humana, sino la de Dios, para cumplir la gran comisión. Y entonces aquí los sacó afuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se paró de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Aquí ya se da la ascensión. Aquí el doctor Lucas nos hace el resumen, pero obviamente esto tardó. Hechos nos dice que fueron 40 días que demoró Jesús entre que aparecía y desaparecía, y dice que durante 40 días apareció a sus discípulos y después les dijo que esperen la venida del Espíritu Santo, que se da en Hechos 1:8, y finalmente él ya se va tranquilo porque iba a venir el Espíritu Santo. Pero lo que me encanta aquí es cómo termina, porque cómo es ahora la condición de ellos, que ellos están con gran gozo y están alabando y bendiciendo a Dios. Qué contraste, ¿no? Empezaron temerosos, con tristeza, y ahora terminan con gozo, alabando y bendiciendo a Dios. ¿Eso no es la transformación de Dios en nuestras vidas? ¿No es eso lo que ocurre? Empezamos con nuestros temores, nuestros miedos, falta de gozo, sin paz. ¿Y ahora cómo estamos? Por eso le cantamos, levantamos las manos, por eso le servimos, por eso viajamos, no nos importa, invertimos. ¿Por qué? Tenemos gozo de hacer la obra para Dios, de alabarlo, de bendecirlo, de ver la extensión de su reino. Y eso es lo que sucede con ellos. Me encanta ver cómo es que Él les habla de que va a venir la promesa del Padre. Y por eso es la promesa, ¿no? Centrarnos que esa promesa llegó aquí cuando el Espíritu Santo llegó a la tierra. Y por eso Jesús decía, os conviene que yo me vaya. Él les venía diciendo, yo me voy a ir porque después de mí vendrá el Espíritu Santo. El mismo Dios está aquí, en este mundo, obrando. Y obrando en ti y a través de ti. En ti, cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón para que Él venga, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y Él finalmente viene a morar en nosotros, porque dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Y que vive en nosotros. Y a partir de ahí empieza una obra regeneradora de nuestro ser. Y como producto de esa obra aparece el fruto del Espíritu Santo que habla Gálatas 5, ¿no? Donde podemos tener amor, paciencia, fe, templanza, dominio propio, mansedumbre, benignidad. Todo eso aparece y que todo eso se opone a nuestra vida carnal. Y la lista de Gálatas es grande cuando habla de lo que son todos los efectos de la carne, lo más feo que hay, pero el fruto del Espíritu es todo esto. Y entonces el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestro ser. Y no solo obrar en nuestro ser, sino a través de nosotros, con los dones que nos regala para servirle en la obra. Pero esa ya es otra historia de hablar del Espíritu Santo, pero lo que ocurre aquí es la gran transformación de todos sus discípulos, de temerosos al gozo. Esa es la obra de Dios, querida familia. Cuando Él llega a nuestra vida, cuando podemos abrirle nuestro corazón y cuando a partir de eso Él transforma nuestro lamento en baile, dice el Salmo, ¿no? Transforma nuestro temor en gozo, nos da paz, y porque es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Amén? Me encanta que estamos terminando y solo quiero recordar que cuando empezamos Lucas en el capítulo 4, estaba recordando que Lucas 4 habla de Jesús empezando su ministerio. Y dice que en Lucas 4:14, cuando Jesús principia su ministerio, dice, volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿No? Él regresa en el poder del Espíritu. Y luego, Él dice, entra a la sinagoga, abre el libro del profeta Isaías y comienza a decir, ¿no?, en el verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Así empieza su ministerio Jesús, diciendo lo que iba a hacer en esta tierra. Y lo cumplió. Muchas cosas se hicieron. El apóstol Juan escribe en su libro que muchas otras cosas más se hicieron que no están incluidas en este libro. Él hizo todos esos milagros y Él cumplió cabalmente cada uno de estos llamados, pero lo hizo, como dice al comienzo, porque el Espíritu del Señor estaba sobre Él. Y me encanta que terminamos Lucas diciendo que la promesa del Padre iba a venir, es lo que Él está diciendo. Y todos tenían que esperar en ese momento la promesa de Dios, que era el Espíritu Santo para todos ellos. Y solo así la obra de Dios continuó. Y solo así es que hemos llegado a este conocimiento, porque hombres y mujeres que a lo largo de todos estos años llevaron la obra de Dios, es que hemos conocido de Dios. Y eso no termina, porque ahora nosotros somos los llamados a seguir llevando el mensaje de salvación. Amén. Vamos a orar entonces para pedirle a Dios primero gratitud por estos 24 capítulos de Lucas, pero para que todo lo que nos ha aprendido y por lo que hoy hemos hablado se haga vivo en nuestro ser, ¿no? Y no sea solo teoría, sino algo real. Vamos a orar por eso y pedirle a Dios que estamos listos para continuar la obra que Él nos ha llamado a hacer. Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje de Lucas maravilloso, Señor, por todos estos meses que tú nos has venido hablando a través de este Evangelio de Lucas, Señor. Preciosa es tu obra cuando recordamos Lucas 4, Señor, todo lo que tú habías anunciado que ibas a hacer, Señor, y claro que lo cumpliste. Y ahora, Señor, nos anuncias que la promesa del Padre está aquí, que es ahora tu Espíritu Santo gobernando nuestras vidas para continuar el mensaje de salvación para tanta necesidad, Señor, y tanta gente que no se ha acercado a ti. Te pedimos, Padre, que todo esto sea nuestro ser, que todo esto se haga algo efectivo en nuestro diario vivir, Señor, donde quiera que vayamos, siempre podamos anunciar las buenas nuevas de Jesucristo, Padre. Te damos gracias por este precioso evangelio, esta palabra bendita que nos dejaste y nos enseñaste, Señor, para animarnos, para reafirmarnos, Señor, y para mostrarnos cuán importante es hacer tu obra. Señor, enséñanos, guíanos cuáles son los pasos a seguir de manera individual y como iglesia, Señor, para cumplir tu mandato de ir a todas las naciones bautizando y haciendo discípulos en el nombre del Padre, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por esta preciosa familia. Abre nuestro entendimiento y nuestros corazones, Señor, para todo lo que ha de venir como iglesia, para todo lo que vamos a hacer a través de ti, Señor. Te doy gracias por todas las familias maravillosas que sirven, voluntarios que están ahí en Tijuana, más de tal vez 30 personas que están allá, te han ido a servir desde el día de ayer, Señor, preparando todo esto, jóvenes incluidos, familias completas, Señor. Gracias por todos ellos y por todos los que se van a añadir, Señor, aún más para la obra. Te damos toda la gloria, Señor, por bendecirnos con esta familia en semilla. En el nombre precioso de Jesús, Señor, oramos. Amén y amén.